Las inscripciones son una de las fuentes con las que cuenta la historia antigua y la ciencia que se ocupa del estudio de las inscripciones se llama epigrafía. La epigrafía latina enseña a leer y a descifrar las inscripciones latinas, a interpretarlas y a deducir datos de ellas. Debemos de tener en cuenta que frente a otros escritos que son copias e incluso copias de copias y por lo tanto poco fiables, los textos epigráficos son auténticos y originales. Bueno, pues de inscripciones y de epigrafía viene a hablarnos hoy en Sin Distancias, en Radio 3 de Radio Nacional de España, Javier Andreu, que es profesor de Historia Antigua en la UNED. Javier, ¿podrías explicarnos cuál es la importancia que tienen como fuente histórica y para el conocimiento de las civilizaciones clásicas las inscripciones?
Bueno, pues tienen ciertamente mucha importancia, sobre todo por una razón, porque en nuestra manera de acercarnos a la historia de esas civilizaciones está muy condicionada por los textos. Lo que tenemos son muchos textos de geógrafos, de historiadores, de pensadores, de los cuales se ha conservado solo un porcentaje muy pequeño, y es previsible además que, a pesar de que avance la investigación, en los próximos años ese porcentaje no crezca. En cambio, cada semana aparecen inscripciones nuevas, la investigación arqueológica y también, pues bueno, los hallazgos fortuitos nos obsequian con inscripciones que a veces complementan la información de esos textos, otras veces la modifican y por tanto son importantes porque en realidad son la fuente seguramente más dinámica para conocer esas civilizaciones clásicas, la que está proporcionándonos cada vez mayor número de datos y porque además pues bueno, nos informan sobre algunos aspectos de los acontecimientos históricos a los que no llegaron los textos literarios. Por ejemplo, una inscripción funeraria, un sencillo epitafio, puede dar mucha información sobre la historia social de un colectivo, de una familia, de una ciudad determinada, que a lo mejor es un asunto que a las fuentes, a los grandes Tácitos, Titos Livios, Suetonios, en fin, los grandes historiadores antiguos, pues lógicamente no les interesó. Por eso, cuantitativamente son muy importantes porque son las fuentes que más crecen, por así decirlo, pero también cualitativamente porque ofrecen una información que llega allá donde los textos no lo pueden hacer.
Claro, nos estará hablando un poco de la intrahistoria, ¿no? Que
decía efectivamente, uno. Sí. Al final es un poco la historia de las individualidades, ¿no? De esas personas que, bueno, pues amparándose un poco en el deseo de perennidad que se perseguía detrás del que grababa cualquier inscripción, pues bueno, nos han obsequiado con una información sobre vida municipal, sobre élites, sobre comportamientos sociales, la presencia de la mujer, política matrimonial, en fin, mil cosas que hay que complementar con lo que dicen los textos y con lo que dicen muchas veces también el derecho, ¿no? Hablando sobre todo en época romana, pero que de otra manera no conoceríamos, ¿no? Por eso, también cuando uno está en una investigación arqueológica en una ciudad romana, por ejemplo, las estructuras arqueológicas son muy importantes, los niveles que permiten datar esas estructuras son fundamentales, pero muchas veces la percepción que nosotros tenemos de esa investigación cambia si encontramos una inscripción que se puede circunscribir perfectamente en un momento histórico concreto, que nos habla de un momento histórico para la ciudad, de cómo se vivió, que nos da el nombre de la ciudad. En fin, son muchos los elementos que quedan iluminados por a lo mejor cuatro líneas de texto, ¿no? Que iluminan más que sobre un aspecto concreto que un libro completo de las décadas de Tito Livio, por ejemplo.
Claro, eso te quería preguntar, si la importancia cuantitativa que has señalado, porque están constantemente apareciendo nuevas inscripciones, guarda relación con el protagonismo que tenían en la vida cotidiana de las sociedades clásicas.
Sí, sí, desde luego. De hecho, aunque a lo mejor bueno, pues el gran público puede tener la imagen culta del mundo clásico como un mundo en el que fundamentalmente se escribe pues en papiros y en lo que podríamos llamar soporte blando y hay grandes bibliotecas y demás, bueno, eso hay que destacarlo porque en realidad había un gran analfabetismo y bueno, pues esas obras se escribían bueno, para círculos intelectuales muy concretos. Lo que era el idioma escrito fundamental o el mensaje escrito fundamental era el que aparecía en las inscripciones, ¿no? Igual que hoy imaginamos una ciudad repleta de imágenes y de carteles y de indicadores, pues bueno, una ciudad del mundo griego y del mundo romano, porque son las dos civilizaciones netamente epigráficas, podríamos decir, las que más apostaron por las inscripciones, sobre todo Roma y especialmente a partir de Augusto, estaban esas ciudades llenas de inscripciones, ¿no? Había inscripciones en ámbito doméstico para, pues bueno, dar la bienvenida al visitante que se acercaba a una casa o para marcar con un grafito sobre la vajilla pues quién era el propietario de esa cerámica, o había, pues bueno, pequeñas ofrendas votivas que se dirigían a una determinada divinidad, o maldiciones que se enterraban en la tierra con un texto para maldecir, pues bueno, desde a el contrincante de la carrera de cuadrigas al, bueno, pues maldiciones de amores, que también son bastante frecuentes en la epigrafía. Y luego había todo un amplísimo escenario de la epigrafía pública, es decir, de inscripciones conmemorativas, de dedicaciones de edificios, de los patrocinadores y agentes que formaban parte, pues bueno, de la financiación de ese edificio, o por ejemplo, una de las colecciones más extraordinarias, ¿no?, que forman parte del repertorio epigráfico latino, que son los las propagandas, las pintadas electorales, diríamos, de Pompeya, ¿no?, que se conservaron porque Pompeya, cuando se produce la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo, está en plena campaña electoral y la ciudad queda sepultada con sus paredes llenas de cuerpos sociales de la ciudad que hacen campaña electoral en favor de tal o cual candidato y argumentando el por qué piden el voto para ese candidato, ¿no? Bueno, pues todo eso indica que, bueno, pues que el texto escrito y que la escritura epigráfica, pues bueno, era el medio de comunicación más empleado en el mundo antiguo, teniendo en cuenta además una cosa, y es que la epigrafía, que fundamentalmente se concentra en las ciudades, ya los textos clásicos advierten, el propio Plinio lo dice, ¿no?, que en la plaza pública de cualquier ciudad había tal cantidad de textos para leer sometidos al público, homenajes públicos, dedicatorias a emperadores, que en las grandes ciudades, Plinio creo que lo refiere sobre Atenas, pero bueno, en los foros de las grandes ciudades debía haber una condensación de información tremenda, ¿no? Y bueno, pues precisamente eso ha hecho que, como bien apuntabas, sea una fuente cuantitativamente muy importante, en consonancia con que el texto escrito sobre soporte duro en época griega y romana era el vehículo fundamental de comunicación.
Y dentro de la historia antigua, ¿cuál es el estatus del que goza la epigrafía?
Bueno, en principio, ya desde la historiografía alemana se hablaba de que, bueno, pues la arqueología, la epigrafía, la filología son, respecto de la historia antigua, lo que normalmente llamamos, quizá para entendernos, ciencias auxiliares. Es verdad que a quienes nos dedicamos a la epigrafía o a la numismática o a la arqueología, pues bueno, no nos gusta ese término porque implica una subordinación de dependencia casi, ¿no?, respecto de la historia antigua, y quizá por eso, pues bueno, se suele usar más, o es más correcto hablar de ciencias instrumentales, en tanto que aportan una serie de instrumentos y una serie de métodos específicos, en paralelo en cualquier caso a la historia antigua, para reconstruir el pasado, ¿no? Entonces la epigrafía al final es una más de las ciencias de la antigüedad. Yo creo que al final ese es el término que ya los alemanes empleaban, ¿no? Incluso la historiografía griega, ¿no?, que hablaba de la arqueología como estudio del pasado a partir de todo tipo de evidencias. Entonces es una ciencia más de la antigüedad cuyo objeto es el mundo antiguo, y al final nuestra aproximación al mundo antiguo va a ser diferente en el método que empleemos, pero los resultados van a ser siempre los mismos, o el objetivo va a ser siempre el mismo: trabajemos con textos epigráficos, con inscripciones, con monedas, con restos arqueológicos o con los textos literarios. Entonces, goza de un estatuto específico porque es una disciplina con una metodología propia, la que demanda, pues bueno, un texto escrito sobre un soporte en el que hay que saber leer el texto, pero también entender el contexto que da ese soporte, y que sirve para nuestro conocimiento de la historia antigua, y que al final, pues bueno, la ha modificado en algunos aspectos de forma bastante clara, ¿no? Por ejemplo, en la península ibérica en los últimos 5 años han aparecido 2 inscripciones excepcionales en bronce, aunque lo habitual en la península ibérica no es la epigrafía en bronce, porque es la que peor se conserva, ¿no? Hay que tener en cuenta que el bronce además es un material que se puede fundir y reamortizar con facilidad. Bueno, pues 2 inscripciones, una en el Bierzo, en León, que habla de un edicto del emperador Augusto aludiendo a una provincia en el ordenamiento político provincial romano que era desconocida por las fuentes literarias, que es la provincia transduriana, imponiendo una serie de requisitos a los pueblos que viven en ese lugar sobre la inmunidad fiscal, sobre dónde tienen que asentarse, sobre cómo tienen que trasladarse al llano, en fin, todo lo que es la política urbanizadora romana de los principios de la conquista, bueno, de la consolidación de la conquista, en torno al año 15 antes de Cristo hay que fechar esa inscripción, que es un ejemplo clarísimo de cómo la aparición de una tabla de bronce con apenas 10 líneas pues cambia nuestro conocimiento de la romanización en la península. O, por ejemplo, la llamada Lex Riviveriensis, que es un documento de época de Adriano que establece una serie de normativas para el disfrute del agua para riego de una comunidad de regantes, ¿no? Con paralelos extraordinarios en el Tribunal de las Aguas de Valencia o en cualquier reglamento actual de comunidad de riego, y que ha llamado la atención, por ejemplo, de uno de los temas en los que precisamente gracias a ese bronce no se había hecho nada hasta entonces y ahora más se está investigando, que es el del regadío, ¿no? Se pensaba que el regadío era un invento islámico, ¿no? Y bueno, esa pieza, unida a las evidencias arqueológicas y a algo que dicen los textos literarios, ha permitido abrir nuevas vías de investigación. Por tanto, tiene un estatuto muy específico, pero también siempre subordinado a la historia antigua, porque todos los historiadores, en cierta medida, tienen que ser epigrafistas en algún momento, y todos los epigrafistas, desde luego, son historiadores. Un estatuto que, bueno, pues se va consolidando además al ritmo también del aporte de las nuevas tecnologías y que está contribuyendo en muchos aspectos a transformar nuestra imagen del mundo antiguo. En fin, esos ejemplos pueden ser válidos, pero habría muchísimos otros a lo largo de todo el Imperio Romano, del mundo griego, en los que ha sido una inscripción la que ha abierto la posibilidad a nuevas vías de investigación. Por tanto, la relación con el conocimiento de la antigüedad va un poco en esa vía, ¿no? De prestar siempre nuevos datos a nuestro mejor conocimiento del pasado.